Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, calendario, horarios, todo. Lama, te escucho.
Bueno, Ángel Expósito, prepárate porque afortunadamente vamos a escuchar esta sintonía, la sintonía de tiempo de juego. Hasta ahora la estábamos oyendo con la versión alemana, pero ahora queremos vivirla con la versión española y con los goles de la liga.
¡Tremendo! ¡Tremendo!
¡Bueno, bueno, bueno!
La cadena COPE a lo largo de todo el día ha estado trabajando su redacción para intentar darles algunas de las claves de lo que va a ser el futuro del fútbol español. Fouto ya nos está escuchando. Fouto, has manejado a lo largo de todo este último mes una fecha, la fecha del 11 y 12 de junio. La Liga ahora mismo, ¿qué intención tiene para volver a competir?
La Liga, Manolo, trabaja en esa fecha, en ese calendario, 12 de junio. La Liga en Primera División terminaría el 19 de julio con partidos cada 72 horas. Ojo, la Segunda División empezaría, según los cálculos de la Liga, una jornada más tarde, el martes 16 de junio, para que los 45 minutos del Rayo Albacete se jueguen ese fin de semana y todos empiecen con los mismos partidos. Todo esto, Manolo, a falta de lo que hay del Gobierno, que quiere que toda España esté mínimo en fase 2 para que la Liga pueda arrancar 12 de junio.
Segunda clave, todo el mundo sabe que todos los encuentros van a poder verse a través de la televisión. ¿Qué horarios se manejan ahora mismo? ¿Qué franjas para poder observar los partidos de primera?
Bueno, hay tres horarios diferentes, compartido, por cierto, los lunes que programa la Liga. No se pueden disputar, recuerden, en verano partidos antes de las 6:30 de la tarde por el calor. Así que la franja de horarios que maneja la Liga son 6:30, primer horario, 8:45 o 9 el segundo horario, y ojo, el último sería 10:30 de la noche, ya que a las 11, como se hablaba, es muy tarde para la Liga.
Bueno, para empezar, plato fuerte. Se estaba hablando de que el campeonato podía empezar con los 45 minutos aplazados del Rayo Albacete. ¿Va a ser así o no?
No, finalmente ese partido no será el primero, y el primer partido con el que empezaría la Liga el viernes 12 de junio sería el derbi sevillano Sevilla-Betis en el horario 20:45 o 9 de la noche. Primer partido de Liga, Sevilla-Betis el viernes 12 de junio. Segundo partido, 10:30 de la noche, Granada-Getafe. El sábado jugarían Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Real Madrid-Eibar. El domingo el partido del Barça en Somos ante el Mallorca. El lunes habría dos partidos, Español a la vez y Leganés-Valladolid. Ojo, todo esto en este calendario previsto por la Liga.
Bueno, atención, por tanto, ya lo saben, viernes, sábado, domingo y lunes habría partido, dos partidos viernes, tres partidos sábado, tres domingo, y terminaría la jornada también con dos partidos el lunes. A todo el mundo nos gustaría que en ese campeonato estuvieran todas nuestras estrellas, y posiblemente el tío que más hubiera disfrutado con la vuelta del campeonato es José Antonio Reyes, un hombre que se va a cumplir el próximo 1 de junio un año de su adiós, un año de su accidente, un año que murió en carretera. José Manuel Oliva, ha pasado casi un año y el recuerdo de Reyes sigue muy vivo, especialmente en su familia.
Sí, sí, sigue muy vivo. Apenas resta una semana, Manolo, para que se cumpla ese primer aniversario de la trágica muerte en accidente de tráfico de José Antonio Reyes. Su padre, Francisco Reyes Curro, ha roto su silencio en un emotivo documental de los compañeros de Movistar Plus. Curro, que cada mañana sale de su domicilio muy temprano para ir a visitar la tumba de su hijo. Su madre sigue sin superar el golpe del todo, ni tan siquiera tiene fuerzas todavía para salir de su domicilio. Y el testimonio del padre de Reyes es desgarrador. Entre un mar de lágrimas, así describe cómo es el día a día de la familia Reyes desde el fallecimiento de la leyenda sevillista.
No sé, ya te puedes imaginar que yo mi salida es al cementerio por la mañana a las 9 de la mañana, y desde el cementerio para acá, porque nosotros no salimos ya de aquí para nada, porque mi mujer ha perdido ya 40 kilos y todavía no ha pisado ni el escalón de la calle. Y es que esto es que estás recordándotelo todos los días, cada momento, cuando no te lo recuerdas por una parte o por otra. Todavía no hemos visto ningún partido de fútbol, nada. No hemos visto nada, el del homenaje de la Extremadura. Ni a nadie ni siquiera pudimos ver.
Bueno, lloraba Curro, el padre de José Antonio Reyes. Hay muchas maneras de homenajear al gran mito del sevillismo, pero Víctor Fernández, Rakitic, le han planteado que si volviera alguna vez al Sevilla, ¿le gustaría jugar con el número de Reyes?
Sí, bueno, hay que explicar antes, Manolo, que la vinculación de Rakitić con el Sevilla es tremenda y aquí ha dejado un montón de amigos y la relación que tenía con Reyes era extraordinaria. Y Rakitić, por ejemplo, lloró como un familiar directo el fallecimiento de su amigo y no desaprovecha ninguna ocasión para recordarlo. Eso tiene que quedar muy claro. Y ayer en ese reportaje que emitió en Movistar le preguntaban por el recuerdo. Se emocionó Reyes porque Rakitić cada vez que habla de Reyes era un amigo eterno. Se emociona muchísimo. Reconocía que volver al Sevilla y vestir la camiseta de José Antonio Reyes con el número 10 sería un homenaje extraordinario.
¿Jugarías con el número de Reyes?
Si fuera posible sería algo muy especial y para mí un orgullo poder de esta manera darle un homenaje a mi gran amigo. Y sería bonito, por supuesto. Y un momento especial sería poder enseñarle a él con el amor que le llevo.
Bueno, cosas bonitas y cosas emocionantes tenemos muchas de nuestro fútbol, que están sacando lo mejor de nuestros deportistas. Porque Miguel Ángel Díaz, hemos conocido la historia de Luka Modric con un chaval que lo está pasando mal.
Sí, Manolo, en estos días complicados tienen aún más valor gestos como el que ha protagonizado Modric. El croata ha felicitado por su cumpleaños a Raúl, un niño enfermo de cáncer que no daba crédito a que todo un Balón de Oro y un futbolista de su talla se acordara de él.
Hola, Raúl, amigo, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Lo sé que tu cumpleaños fue ayer, pero para buenos deseos nunca es tarde.
¿Qué te parece?
Lo veía en la tele y yo digo, pues a ver cuándo me pasa esto a mí. ¿Qué puedo decir? Muchas gracias.
Bueno, pues Raúl le daba las gracias a Luka Modric y está luchando por superar esa enfermedad. Hay otro que lo ha superado y además lo ha superado de una manera sensacional, con un ayudante de lujo. Por algo es el mejor asistente de la NBA. Cuéntame la historia de Ricky Rubio Alberdiez.
Y de Luka, porque en los tiempos que corren, Manolo, también hay buenas noticias. Luka, el nombre propio, un chico de 14 años con unas ganas tremendas de comerse el mundo, un amante del deporte, especialmente del baloncesto, que ha superado un cáncer de pulmón tras 2 años de lucha. Tú hablabas de Ricky Rubio, es su referente en la pista y en la vida. Se conocieron, han aprendido juntos y al final del camino, una llamada.
Siempre he pensado que existían dos tipos de partidos, fáciles y difíciles. Ahora sé que también existen partidos para los que no estás preparado.
Te queremos hacer un regalo.
¿En serio?
El que tú quieras.
¿El que yo quiera?
No tengo palabras.
Siempre he querido que me veas un partido de la NBA.
Gracias por lo que has hecho por mí, espero que nos veamos pronto.
De ver la fortaleza y las ganas de luchar y de vivir, aunque sea más pequeño que yo, he aprendido mucho de él.
Los grandes campeones como Ricky Rubio, como Luka Modric, como Iván Rakitić se demuestran no solo en el terreno de juego, sino cuando la sociedad los necesita.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. ¡Adiós, rotonda! Lo bonito es que tenemos más ahorras que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Bueno, acaba de anunciarnos Fouto que la liga va a comenzar el próximo 12 de junio, que los horarios que se barajan ya saben que son 6:30, 9:15 y 10:30, que el partido estrella va a ser ese Sevilla-Betis. Pero en ninguno de los partidos de la primera y segunda división va a haber público. Y jugar sin público, posiblemente el que mejor lo ha definido ha sido el seleccionador nacional, Luis Enrique.
Más triste que bailar con tu propia hermana. La verdad es que muy feo. He visto ahora mismo el fútbol alemán y es lamentable. Se oye hasta los insultos. Si es que ya se pierde la intimidad de los buenos momentos. Pero hay que entender que esto es un business a nivel mundial. Empezar a ver partidos de fútbol o de básquet o de otro deporte como aficionado, a pesar de que no haya gente, pues está bien.
Buena definición. Jugar sin público es más triste que bailar con tu hermana. Pero tranquilidad, porque el público volverá. El presidente de la UEFA, Arantxa Rodríguez, ¿cuándo considera que volverá los aficionados a los estadios?
Pues el presidente, Alexander Zeferin, ha querido enviar un mensaje optimista a los aficionados al fútbol al asegurar que la humanidad ha sobrevivido a muchas guerras y epidemias y sin duda vamos a sobrevivir también a este coronavirus. Además, se muestra confiado, como tú decías, en que los aficionados puedan volver pronto a los estadios y fíjate, si es optimista, que no descarta que ese pronto sea incluso este mismo otoño.
Bueno, mientras que llega el público, mientras que llega el otoño, mientras que vuelven los aficionados, Andrea Peláez, hay que trabajar para intentar ¿cómo diría yo?, maquear un poquito, maquillar un poquito todo lo que son las gradas vacías de los estadios.
Y se puede hacer, por ejemplo, Manolo, con el público virtual. Es la propuesta que le ha llegado a la Liga y sería posible a través de la tecnología de la realidad aumentada, que incluso permitiría interactuar a las aficiones a través de una aplicación móvil, permitiéndoles escoger incluso la música o los cánticos durante el partido y también los gritos en los goles de su equipo. Esto lo que busca es ayudar a las televisiones a combatir el efecto estadio vacío y desangelado, que haría menos llamativa una retransmisión y, sobre todo, ayudaría a que se cree el clásico ambiente de los partidos como estamos acostumbrados, pese a que en las gradas no haya nadie. Así lo explica uno de los expertos que trabaja en esta realidad aumentada.
Poder resolver un problema que entendíamos que se planteaba, que es mantener el vínculo emocional de las aficiones con sus clubes.
Combinamos dos tecnologías, que es la realidad aumentada aplicada.
Los aficionados podrán accionar, pues si quieren cantar el himno, si quieren animar a un jugador, Messi, 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 yo creo que la máquina lo hará solo.
Pero bueno, los que juegan, los que van a pisar el césped, los que se van a ver solos en el campo, ¿qué opinan, Munilla?
Bueno, pues unos lo asumen mejor que otros. A Valenciaga del Athletic le parece que jugar sin afición iguala más a los equipos.
Para nosotros va a ser muy diferente, ¿no? Al final nosotros estamos acostumbrados a jugar en Sabamés delante de 40.000 aficionados que nos empujan, ¿no? Porque al final creo que todo se equipara un poco.
Y otros se resignan, como en Barba del Español o Maximovic del Getafe, que se centran en darlo todo por el público, aunque tenga que ser sin el público.
Decirles que nos vamos a dejar todo, que el equipo está muy comprometido con esto, que van a estar orgullosos de nosotros, estoy seguro, y que vamos a dejar más del 100% para conseguirlo.
Sí, claro, y nosotros vamos a jugar para ellos, para mucho ánimo para ellos, para gente que es tan malo, que ha cogido ese virus y que tiene mucho ánimo, que vuelve a la normalidad.
Bueno, pero claro, hay algunos que se les ocurre, oye, pues que pongan las fotos de nuestros socios y así por lo menos nos sentimos arropados. Antonio Ruiz, Saúl, ¿qué es lo que propone?
Sí, en una nueva rueda de prensa telemática hoy le ha tocado el turno a Saúl, que es partidario claramente de recrear un ambiente artificial en los campos para paliar de alguna manera un poco la ausencia y la frialdad sin público.
Si la liga lo permite, a mí sí que me gustaría personalmente que hubiese esas pancartas, esas cartulinas o incluso esos cartones de fotos de esa gente que aporta algo de dinero y que todo ese dinero vaya siempre a acciones solidarias. Creo que sería una buena idea para ayudar a los que más lo necesitan, la verdad.
La idea de Saúl es fenómena, pero cuidado con las ideas, porque ya saben que en Corea se les ocurrió la idea de llenar las gradas con muñecas. Lo que pasa es que eran muñecas eróticas, muñecas hinchables, y Antonio Pérez del Castillo... ¿Qué ha ocurrido?
Pues que la Liga Surcoreana ha sancionado con 72.000 euros al Seúl por haber usado muñecas sexuales para sustituir a los aficionados en esas gradas vacías de su estadio. Y Osmar Ibáñez, futbolista de ese club, le explicó a Juanma Castaño en el partidazo de COPE el error que cometieron los dirigentes al intentar darle al estadio un ambiente especial.
Me parece que contrataron a una empresa que se dedica a hacer muñecas sexuales, con lo cual el tipo de muñeco que mandaron pues tenía un aspecto diferente. Por lo visto ellos hicieron esto, pero luego no debieron de ver hasta que ya estaba puesto. Yo creo que ha sido un fallo malentendido.
¿Los muñecos tenían ropa o estaban desnudos?
No, estaban vestidos, con ropa del Seúl, del club, como si fueran fan.
¿Tenían la boca cerrada o...?
Estaban todos con máscara.
Ah, llevaban máscara.
Creo.
Casi mejor.
Bueno, pero imagínense jugar sin público y encima cuando no juegas en tu campo. Porque Zamora, eso es lo que le va a pasar al Levante, ¿no?
Si la liga lo permite, en el mini estadio de la Ciudad Deportiva del Villarreal es donde quiere jugar. El club amarillo cede su campo, pero este debe cumplir con todos los requisitos marcados por la liga, en especial para la transmisión televisiva. El Levante, por si acaso, esta tarde ha visitado Castalia porque su intención es instalar ya la cubierta en su estadio, aunque antes, eso sí, debe cerrar un crédito de 17 millones de euros.
Venga, vamos con los líos.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Bueno, ya saben que entre los líos está el de la AFE. Ya conocen ustedes que hay un sector de futbolistas que no quieren que David Aganzo continúe al frente de la presidencia. Aunque ayer Aganzo le decía a Gema Santos esto.
Gema, decirte por supuesto que no voy a dimitir. Ningún jugador de los que yo he hablado me ha pedido la dimisión. Es más
claro que el agua. ¿Y eso qué es lo que ha provocado Juan Antonio Alcalá?
Bueno, pues ha provocado, Manolo, que Fernando Morientes haya dado un paso atrás y que finalmente Fernando Morientes no va a aspirar a la presidencia del sindicato AFE. Morientes tomó esta decisión en la jornada de ayer miércoles, después de varios días, 7-8 días de meditación y de contactos muy importantes a todos los niveles con jugadores de todas las categorías del fútbol español. ¿El motivo por el que Fernando Morientes se echa a un lado? Bueno, pues Morientes quería una transición rápida, una transición de 4 o 5 días que pasaba inexorablemente por la dimisión del presidente actual Aganzo. Como esa división, como acabamos de escuchar, ni se ha producido ni se va a producir, lo último que quiere Morientes es estar 4, 5 o 6 meses metido en el fango y en la polémica. Así que hace 10 días, por la noche, en el partidazo de COPE, anunció su candidatura y ayer, por la noche, en el partidazo de COPE, dio un paso atrás.
Hoy lo tengo mucho más claro y cristalino, diría yo, ¿no? Quiero dejar claro que no es mi intención agravar la desunión. Lo que bailaba en mi cabeza era que esto fuese un proceso corto y que haya un proceso algo más largo o a largo plazo, digamos. Eso no entraba en mis planes. Pero al final también pienso que los despachos del fútbol deben ser dignos de respeto y tampoco tiene que parecer esto una batalla personal por el puesto. No me interesa lo más mínimo.
Por cierto, ¿cómo se ha tomado AFE y su cúpula directiva esta decisión de Morientes, Gemma Santos?
Pues ayer dijo Aganzo que le parecía legítimo que Morientes presentara su candidatura, eso lo decía antes de saber que se retiraba, y cuando hemos preguntado hoy en AFE cómo se toman la noticia, nos dicen que con normalidad, como lo oyes, que ni han hablado de ello. Lo cierto, Manolo, es que no les ha sorprendido la noticia y que Aganzo se encuentra fuerte y respaldado por la Junta y sus afiliados.
Seguimos con retiradas, ya lo saben, ayer lo anunció Aduriz y hoy Peña nos ha sorprendido porque se ha presentado en la Ciudad Deportiva de Lezama para estar al lado de los que todavía son sus compañeros.
Sí, ha acudido esta mañana a presenciar el entrenamiento de sus compañeros en la que puede ser una de sus últimas visitas a Lezama antes de pasar por el quirófano y colgar definitivamente las botas. El delantero rojiblanco ha vuelto a recibir el respaldo de sus compañeros privada y públicamente. Ibai Gómez se ha lamentado de que esta no sea la despedida que se merece al que considera toda una leyenda futbolística.
Todo esto ha sido un poco injusto, ¿no?, para Adu, con la opción que podía haber tenido. Despedirse con un título en el Athletic creo que era lo que se merecía. Estoy convencido de que todo va a salir bien, de que vamos a conseguir sacar la gabarra y no tengo ninguna duda de que encima de esa gabarra tiene que estar Adu. Creo que hay muy pocos nueves, ha habido muy pocos nueves como Adu. Por eso te digo que estamos hablando de una leyenda.
Bueno, ¿y cómo se lo ha tomado esta retirada, sobre todo la prensa vasca, Arauz?
Pues toda la prensa de Euskadi, Manolo, lleva en portada hoy la retirada del delantero del Athletic. El Correo titula: el goleador eterno se despide y añade que llega el adiós de un artillero único. El diario Gara lleva en su portada: una lesión adelante el adiós de Aduriz y le deja sin su final soñada. Y la versión vizcaína del Mundo Deportivo lleva en portada hoy: Agur Adu, y añade que el pichichi del Athletic anuncia su retirada anticipada porque su cuerpo dice basta.
Bueno, de retiradas a reapariciones. Oliveros, ¿quién ha reaparecido en Barcelona? Oliveros. Bueno, pues ahora se lo contamos en un instante. Mientras tanto les voy contando más cosas. En Inglaterra aparece un caso nuevo. Es un caso Fali. Antonio Pérez del Castillo, ¿quién es?
El futbolista del Chelsea, N'Golo Kanté, que no se ha presentado al entrenamiento y no lo hará en principio los próximos días, con permiso del club, por miedo a contagiarse de coronavirus. Kanté se une así al capitán del Watford, Diney, que tampoco lo hace para no contagiar a su hijo de 5 meses de edad.
Y Javier Jurado, en Francia hay equipos que piensan, aunque no se lo crean, en volver a jugar.
En Francia ya hay voces más que autorizadas, como la del presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, que ha dicho que dar por acabada la Liga Francesa no solo fue un error, sino que espera que se reanude. Y hay equipos que siguen trabajando con las vistas puestas en las competiciones europeas que también consideran un error no haber seguido los pasos, por ejemplo, de la Bundesliga.
Bueno, no podemos fallar a esta cita, son menos 10 y llega Gemma Santos y el mensaje de Berti.
Nuestro mensaje diario de Berti, que siempre nos cuida y ahora más que nunca, Manolo, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora te recordamos que al contratar sus seguros en berti.es vas a poder pagar como mejor te venga, como lo oyes, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional. Todo esto y más en berti.es.
Bueno, atención, ya saben que estamos pensando en la Liga, pero ojito con la Champions. Por ejemplo, el Real Madrid es segundo, pero sabe que tiene que remontar también al City si quiere pasar. Hoy Melchor Ruiz, ¿ha llegado el presidente para dar una florentinada?
Bueno, ha sido la noticia de la mañana en Valdebebas, la presencia del presidente. Lo que ha hecho ha sido pasar a saludar a las plantillas de fútbol y baloncesto, ha hablado con técnicos y jugadores, se ha interesado cómo se encontraban, les ha animado a seguir trabajando para que den el máximo y llegar en las mejores condiciones cuando se reanude el mundo del fútbol, aunque se ha centrado más en lo personal que en lo futbolístico. Eso sí, el presidente ha guardado las medidas de seguridad con mascarilla, guantes e incluso cubre zapatos.
Bueno, atención, el Madrid ya lleva entrenando 2 semanas. Andrea Peláez, ¿está entrenando el City, el rival del Madrid, el equipo de Guardiola?
Sí, desde el martes, Manolo, en su ciudad deportiva, bajo la supervisión de Pep Guardiola y tomando todas las precauciones que les dicta la Premier League, mientras esperan a que se reinicie y regrese la Champions, el otro gran aliciente del conjunto de Manchester, que recuerdo tiene contra las cuerdas al Madrid en octavos.
¿Qué está haciendo el Barcelona que tiene que superar al Nápoles, Elena?
Hoy, primer día de descanso de la semana, Suárez se ejercita como el resto, sus sensaciones son inmejorables y tendrá la alta para la vuelta a la competición, mientras que Umtiti se recupera de la lesión en el sóleo, espera estar ok en 10 días para volver al grupo. Ha hablado de Jong, de la vuelta de la competición.
Sí, la verdad es que me encuentro bastante bien, pero todavía no estamos listos para afrontar un partido. Vamos a tener varias semanas de entrenamientos, primero individualmente, luego en grupo y por suerte pronto con todo el equipo. Creo que en varias semanas estaremos listos para jugar.
Bueno, ¿y el Nápoles, el rival del Barça, qué es lo que hace Bayori?
Pues los futbolistas del Nápoles llevan unos 10 días haciendo trabajo individual en el centro deportivo de Castelvolturno, en grupos reducidos y utilizando diferentes campos, pero después de pasar los últimos test ya están listos para empezar a trabajar en grupo en fase 2, eso sí, con precauciones. Recordemos un contratiempo para Gattuso, se lesionó el central Manolas en la vuelta a los entrenamientos y trabaja para poder llegar al choque contra el Barça de Champions.
El Madrid y el Barça tendrán que ganar el puesto en cuartos. El Atlético de Madrid lo tiene ya conseguido. ¿Y qué han hecho los del Cholo, Ruiz?
Bueno, los del Cholo siguen entrenando por grupos, preparando claramente lo que puede ser el regreso de la Liga y también de la Champions. Hoy, por cierto, Manolo, te informo que no ha estado Bersálico, que ha sido sometido a una artroscopia para retirarle el material quirúrgico de la operación de ligamentos que sufrió hace 16 meses.
Por cierto, el Atlético de Madrid está clasificado y el otro clasificado es el Paris Saint-Germain. Pero Arauz, el Paris Saint-Germain no está entrenando.
No, y su técnico, el alemán Thomas Tuchel, está francamente desconcertado, Manolo, con la vuelta al trabajo tras el parón de la pandemia. Con el título en la buchaca por la cancelación de la Liga Francesa, el PSG tiene en el horizonte lejano la Champions allá por el mes de agosto. Escuchamos las reflexiones de Thomas Tuchel.
La situación es complicada porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Nadie puede asegurar que podamos empezar a jugar el 12 de agosto o el 6 de agosto. Con la Copa de la Liga, por ejemplo, nos ayudaría a tener una fecha concreta, pero es difícil porque todo cambia día a día.
Bueno, pues nosotros tenemos una cita con los hermanos Márquez.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Solo tres cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de financiación y créditos ICO a autónomos y empresas. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú. Descubre más en medidasconcretasbankinter.com.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate pera en Aldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Tenemos noticia, Borja González, porque los hermanos Márquez han vuelto a entrenar.
Aún no pueden hacerlo sobre sus MotoGP, pero ya empiezan los pilotos del Mundial a trabajar con sus motos. Hemos visto imágenes de Viñales o los Espargaró haciéndolo estos días pasados. También hoy Alex Rins en el circuito de Montmeló. Y se han sumado a este grupo los hermanos Márquez en un circuito en Ponch, a media hora de su casa de Cervera. El campeón del mundo, Mar Márquez, por supuesto, muy contento de volver a sentir la sensación de subirse a una moto.
Poco a poco volviendo a la normalidad. Sí que estaba un poquito nervioso, ¿eh? Porque quieras o no, dices, se me habrá olvidado, ¿no? Pero enseguida te sacas ese gusanillo y empiezas a un poquito de rodaje, ¿no? Que también viene bien al cuerpo.
Por cierto, la noticia en la Fórmula 1 tiene que ver con los médicos, Carlos Miquel.
Sí, porque la Comisión Médica de la FIA está planificando ya el futuro del calendario 2020 y creen que pueden aislar y controlar hasta 10 positivos en un gran premio. Otra cosa, pienso yo, es que si esto pasa, los siguientes países del calendario sigan adelante con la prueba que le corresponda. Por otro lado, revés para la F1, no habrá eventos de más de 2.500 personas en Austin hasta diciembre, peligra la carrera.
Bueno, en baloncesto tenemos noticias, ojito con el vestuario del Barça. ¿Abrines quiere volver a jugar o no, Albert Díez?
Bueno, él no tiene muchas ganas. Ha hablado en su canal de Twitch. Dice que en algún caso, en el suyo, hay miedo a volver. Y concretamente en el vestuario del Barcelona, al ser preguntados por la Asociación de Jugadores, casi hubo unanimidad para no jugar.
La BP nos preguntó, ¿no? Él si queríamos o no. Por lo que he hablado con jugadores del equipo, a ver, yo creo que del Barça no me voy a meter un fregado, pero si no es 0-16, se acerca muchísimo. Paso pena porque pueda pasar algo. Mi mujer es de riesgo porque tiene una enfermedad crónica y encima está embarazada.
Bueno, hay una noticia en el rival del Barça, en el Madrid. ¿Quién renueva una temporada más, Pilar Casado?
JC Carroll está cerca de seguir primero en activo y de vestir otro año la camiseta del Real Madrid. El club ya tiene el siquiera a la oferta que le realizaron hace meses. Falta cerrarla.
Y atención, Parra, porque hay nuevas pautas para volver a la competición en la NBA.
Se siguen dando pasos para volver a la competición. Ya ha trascendido que el 1 de junio será la fecha con el que un comisionado Adam Silver informe a los equipos de los nuevos movimientos a seguir para volver a la liga. Y para empezar, ¿cuál será el protocolo para realizar prácticas grupales, incluyendo una mayor presencia de los cuerpos técnicos?
Y vamos a terminar con los Juegos Olímpicos. Ya saben, Tokio 21. Pero Ángel García, ¿siguen estando cuestionados?
A la espera de la vacuna, Manolo, 2021 o nada. Y si no, escucha al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach.
El verano de 2021 es la última oportunidad para los Juegos. No puedes dar trabajo a las 3.000 o 5.000 personas de un comité de organización indefinidamente. No se puede cambiar todos los años el calendario deportivo.
Y lo mismo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Los Juegos, más allá del 21, ya entrarías de golpe con todos los calendarios de las internacionales que los han modificado pensando que los Juegos se hacen el 21. Yo siempre he pensado que más allá del 21 era imposible.
Pues cuidadín con los Juegos Olímpicos. Y ahora todos a escuchar a Ángel Espósito, que estaría yo pensando en la linterna, y a partir de las 11:30 a Juanma Castaño en el partidazo.
¿Pero quién se llama Alberto en la linterna? ¿O quién se
no,
llama
Alberto no, pero acaba de pasar Albert Díez y se ha ido Alberto.
Ya. Bueno, venga.
Tiene ganas Albert y no sabía cómo darle.
Hasta luego, Jacinto.
Hasta luego. Adiós. Un abrazo, Alberto.
Hasta luego, Jacinto. Adiós.